La Perifepe, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Y este fin de semana asistimos a un hecho trágico que refleja también cuál es la actitud que tiene Occidente al avalar políticas terroristas a lo largo del mundo. Porque la periodista e hija del filósofo ruso Alexander Dugin, Daria Dugina, falleció a causa de un atentado que sufrió el vehículo en el que viajaba. Algunas fuentes familiares decían que ese atentado estaba dirigido al propio Alexander Dugin. Alexander Dugin es un pensador ruso con influencia en las esferas políticas del gobierno de Vladimir Putin. Ha estado en la Argentina, ha dado charlas en la Confederación General del Trabajo en torno a cuestiones que hacen a la geopolítica y el mundo multipolar. En las últimas horas, los servicios de seguridad de Rusia dieron cuenta y afirmaron que los servicios secretos ucranianos están involucrados en el atentado. La información que está circulando por estas horas es esa. Identificaron a una persona, Natalia Bok, como la ejecutora del plan en torno a lo que es el asesinato, insistimos, de Daria Dugina. Nosotros les damos la bienvenida para ahondar en esta temática al periodista y analista internacional Cristian Lamesa, quien ya habló con nosotros estando en Rusia y dando cuenta de la situación de la guerra entre Ucrania y el país que hoy lidera Vladimir Putin. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola Gustavo, Daniel, un enorme placer para mí estar nuevamente con ustedes.
El placer es nuestro, Cristian. Bueno, damos una introducción extensa, pero había que poner al oyente en contexto, ¿no? ¿En qué situación estamos hoy? ¿Qué es la información que ustedes están barajando? ¿Qué es lo que se observa y cómo mirar este atentado?
Bueno, en principio, bueno, vos hiciste una muy buena puesta en contexto con bastante información de la que se maneja por estas horas. También señalaste algo que es muy importante, por lo menos para los que tuvimos el placer de poder disfrutar de lo que es la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento de Alexander Dugin en sus varios pasos por la Argentina, a lo largo de videoconferencias también, como fue en mi caso, y señalando el afectuoso vínculo que sostiene el filósofo ruso con el pueblo argentino, inclusive siendo un gran conocedor de la filosofía del peronismo. Entonces, obviamente, para ninguno de nosotros nos es ajeno el dolor, y aprovecho este medio para reiterar mis profundas condolencias para la familia Dugin ante un acto tan cobarde, un acto terrorista, que yo por estas horas, Gustavo, Daniel, ustedes saben que yo estoy siguiendo la información, las investigaciones, los datos que ha dejado trascender el FSB, el Servicio de Inteligencia Ruso, y yo no estoy tan seguro a este momento si el atentado era dirigido a Alexander Dugin o realmente el blanco era la hija, era Daria Dugina. Con lo cual mostraría más perversidad todavía, dado que qué más doloroso para un padre que asesinarle un hijo. Y en este caso, Daria era una verdadera patriota rusa, una intelectual, aparte de periodista, corresponsal de guerra, politóloga, una persona brillante, muy joven, en la flor de la edad, 29 años, y esto tiene como un mensaje más perverso hacia la sociedad rusa.
Vale decir, agregando a lo que vos decís, Cristian, que según propiamente el informe presentado por el gobierno ruso en este caso, da cuenta que este sujeto, Natalia Vovk, participó del encuentro, de un encuentro tradicional folclórico donde estaba también invitada Daria Dugina, la siguió, pero a su vez cuando entró a Rusia alquiló un departamento en el mismo condominio, digamos, para ubicarlo así, en el mismo edificio donde vivía Daria. Y eso habla a las claras que había Exacto. un seguimiento y un trabajo de inteligencia en torno a lo que a las actividades que hacía la periodista que hoy es víctima de este atentado. También, y me permito agregar ahí, tanto Daria como Dugin fueron señalizados, fueron sancionados por Estados Unidos en función de entender que eran productores, o sobre todo ella, productores de fake news, algo que queda refutado en los mismos artículos que Daria presentaba, ¿no? En distintos ámbitos. Quiere decir que acá hay ya un seguimiento particular en torno a la figura de ambos, ¿no?
Exacto, a eso me refería y muy bien lo señalas vos, cuando, no es casual este hecho de alquilar un departamento hace algo así como un mes aproximadamente en el mismo edificio, dirigirse a Rusia con su hija de 12 años, lo cual obviamente genera una pantalla bastante bien orquestada, como para disimular sus operaciones, y yo creo que esto a mí por lo menos me genera serias sospechas, aparte que agregar que hay un portal ucraniano que se llama Midat Boret, que es un portal de odio, ni más ni menos, donde hay una lista con nombres, con edades, con ocupaciones, con domicilio inclusive, de gente que según este portal de odio tiene que ser hostigada y atacada porque supuestamente son enemigos de Ucrania. En ese mismo portal también figura el filósofo Alexander Dugin. Entonces, desgraciadamente, estos mensajes de odio, algo que también querría agregar, si me permitís, Gustavo, sí, sí. es el hecho de la cobertura vergonzosa sobre este hecho que ha hecho y que está haciendo muchos medios de Occidente y medios de nuestro país, sí. donde titulan que murió en un atentado o murió por una explosión la hija del Rasputin de Putin, la hija del nacionalista fascista ruso, la hija de, o sea, una serie de demonizaciones que esta gente sin duda de el filósofo antioccidental, que nada más lejos, o sea, esta gente no debe haber estudiado ni debe haberle escuchado tan solo una vez a Alexander Dugin, y es una, vos fíjate, que es una forma de cubrir la noticia en la cual parecería que están justificando o suavizando, bueno, mataron a la hija de una especie de monstruo extremista ruso que odia Occidente y que es aparte del cerebro de Putin. Entonces realmente a mí me parece que es vergonzoso este tipo de cobertura cuando hay otros digamos periodistas o pensadores occidentales como Casey Mitchell, que es un periodista norteamericano que escribió hace algunos meses nomás un artículo en The Atlantic, un medio ligado al Partido Demócrata, la parte guerrerista del Partido Demócrata norteamericano, donde planteaba ni más ni menos que el desmembramiento de Rusia en diferentes países, y esto fue llevado a una ponencia en un comité que depende del Senado y del Poder Ejecutivo norteamericano, en la Comisión Helsinki. Entonces, a ese periodista no se le dice un periodista antirruso, ¿no? Se dice, o sea, se edulcora. En cambio, un filósofo, un pensador preclaro con una cantidad con 30 obras escritas, con 30 libros escritos, y se lo reduce a un nacionalista antioccidental. Y yo te aseguro que yo que he tenido un pequeño acercamiento al pensamiento de Dugin, lo que plantea es un mundo multipolar, un mundo en el centro de ellos, que es el eurasianismo, que tiene que ver justamente con la matriz euroasiática, pero él plantea, por ejemplo, que de Latinoamérica es el centro de su civilización. O sea, cada civilización tiene que ser su centro en sí mismo, no tienen que existir las periferias, que es lo que se contrapone al mundo unipolar. O sea, fíjate qué distinto a lo que plantean, pero cómo siembran el odio, siembran una justificación ante un hecho tan horrendo.
Bueno, no es casualidad que la Argentina se lo trate así, sobre todo para un pensador que ha dicho y ha tenido la osadía de decir que el peronismo en la Argentina es el futuro. Entonces, está claro que en este proceso que vive la Argentina, donde se busca la se busca avanzar sobre los derechos, sobre las instancias que generan justicia social, se lo demoniza de esta manera, ¿no? He pensado en estas horas respecto a lo que decías vos también, sobre todo para aquellos que hemos tenido acercamiento a Dugin a partir de su lectura, el hecho de que qué mala palabra termina siendo para sectores del progresismo que conforman el campo nacional y popular, sectores que vienen del demoliberalismo, la palabra nacionalismo, ¿no? Todo nacionalismo está relacionado con el nazismo, todo nacionalismo está mal visto cuando lo nacional es lo que te genera identidad. Y en parte de eso también habla Dugin cuando dice que todos los pueblos tienen un destino común que tiene que ver con su propia nacionalidad, ¿no? Entonces reafirma eso que a nosotros tanto nos cuesta, con lo cual nos cuesta amigarnos, ¿no? Porque se ha instalado permanentemente que lo nacional es lo bárbaro, y entonces lo civilizatorio tiene que ver con la globalización que nos lleva donde nos lleva.
Mira, lo dijiste, a ver, dice que a veces hay quienes dicen se puede decir más fuerte pero no más claro. Bueno, lo aplico a lo que vos acabas de decir. Y desgraciadamente hay ciertos sectores liberales progresistas que yo creería, acá alguno me puede llegar a insultar tal vez, pero me tiene sin cuidado, creo que muchos de esos sectores inclusive están infiltrados en los sectores populares para distraer de las cuestiones importantes y llevar a cuestiones nimias, mientras, como vos decías, nos quitan los derechos que tienen que ver con la justicia social, el trabajo y tantas otras cosas. Y sí, lo que vos marcás es importantísimo, porque aquí estamos hablando de un nacionalismo que no es el chauvinismo, no es el nacionalismo claro, racista, sino ese nacionalismo que inclusive, vos sabés que en Rusia la palabra nacionalista hay que tratarla con mucho cuidado, porque justamente trae recuerdos de lo que era el fascismo y todo eso que sufrió el pueblo soviético durante la Gran Guerra Patria. Pero se reemplaza muy virtuosamente con la palabra patriota, el patriotismo. Y eso también es algo que a nosotros nos han querido devaluar, ¿no? La consideración también, como que el patriotismo tenía que ver con un chauvinismo. Y no, el patriotismo es defender a tu patria. Y el nacionalismo, bien entendido, tiene que ver con estar orgulloso de lo tuyo, pero al mismo tiempo tener ese, justamente, ese halo universal que tiene Dugin, porque justamente vos decías la gran consideración que tiene Dugin para con el peronismo, por ejemplo, e inclusive lo emparenta con las tradiciones rusas, con las más entrañables tradiciones rusas, que tiene que ver con la colaboración, con la vida en comunidad, que estamos hablando de tradiciones de hace 200, 300 años. Entonces, vos fijate que en realidad todo esto que hacen estos ciertos sectores progresistas, liberales, tiene que ver con ni más ni menos que debilitar la identidad, que tiene que ver con el orgullo, con el patriotismo, y a su vez ensalzar esas otras cuestiones que tienen que ver con lo foráneo, con las cuestiones que, que no tienen que ver con nosotros, pero que no vienen a enriquecernos, sino que vienen a colonizarnos, porque lo que viene de afuera a enriquecernos yo lo amo y es súper bienvenido, pero lo que viene a colonizarnos y a subyugar nuestras tradiciones, ahí ya me hace un poco de ruido.
Cristian, para finalizar, este atentado marca también un hecho que nos lleva a pensar qué puede pasar en lo inmediato cercano, porque esto se produce en tierras rusas, ¿no? Lo cual abre interrogantes sobre, bueno, qué tipo de guerra se viene ahora, ¿no? Fomentada y alimentada por Occidente, obviamente, y también cómo fogonea en esta instancia geopolítica la ONU.
Sí, evidentemente, a ver, acá hay un problema grande, y es que parece no entender que el presidente Vladimir Putin habla en serio. Lo demostró cuando siguieron insistiendo con involucrar a Ucrania en la OTAN, cuando se incentivó que generase una ofensiva masiva en el Donbass, y ahí es cuando el 22 de febrero reconoce la independencia de las dos repúblicas populares, y el 24 de febrero se inicia la operación militar en defensa de las mismas. Parece que no les quedó claro que el presidente Putin habla en serio, porque por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que no debían atreverse a atacar tierra rusa en la península de Crimea, y lo han hecho. Y ahora sube la apuesta en algo que yo no creo, hay que profundizar bien en la investigación, pero yo no tengo demasiadas dudas de que tras este atentado está el FBU, que es el Servicio de Seguridad de Ucrania, y no descartaría que esté involucrado el servicio, el SAS británico, porque se cree que las acciones en Crimea esté involucrado, porque son expertos en sabotaje. Pero digamos, ya generar este ataque en tierra rusa, en Moscú, en el Oblast de Moscú, ya son palabras mayores. Yo agradezco que el presidente Putin, a pesar de lo que en Occidente se dice como que es un salvaje sanguinario, es un hombre sumamente prudente. Hay gente que está pidiendo en Rusia medidas mucho más duras y contundentes, pero sin duda están jugando con fuego, como también lo está haciendo Estados Unidos con Taiwán. Uh-huh. Y creo, para ya cerrar con esto, que pueden venir situaciones que lejos de desescalar van a subir muchísimo más en gravedad, como es los ataques que están haciendo de forma ininterrumpida a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, por parte de los justamente de las fuerzas de Kiev, buscando generar una catástrofe nuclear en la planta más grande de Europa, cosa que Rusia viene denunciando incansablemente, y la ONU y la Organización Internacional de Energía Atómica, dependiente también de la Organización de las Naciones Unidas, parecen desoír y van dilatando el hecho de mandar una misión que pueda comprobar en el terreno las barbaridades que está haciendo el régimen de Kiev.
Cristian, como siempre, muy claro, para ilustrarnos en torno a lo que está pasando en Rusia y entender también esta situación y sobre todo este hecho aberrante que acabó con la vida de la hija de Alexander Dugin este último sábado. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto, porque vamos a seguir profundizando en la temática que es agenda de nuestro programa. Gracias.
Gracias a ustedes, Gustavo, Daniel, un abrazo enorme, y saben que siempre cuentan conmigo.
Perfecto, entonces te vamos a seguir molestando. Gracias.
Abrazo.
Chau, chau. Cristian Lamesa, periodista y analista internacional, dando cuenta de lo que implica este atentado a la que acabó, mejor dicho, con la vida de la hija del pensador ruso Alexander Dugin.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su magia.